En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este lunes 1 de junio. Hoy, como cada lunes, comenzamos charlando con el escritor Pedro López. En esta ocasión nos hablará de la amistad, de las duraderas y de las amistades que se rompen. Hoy también la tertulia Página 72 acoge la presentación del libro La Armada de Dios de Julio Alejandre en Badajoz. Nos va a visitar en el estudio para hablarnos de esta novela histórica que forma parte de una trilogía. Y también vamos a conocer al coro intergeneracional de los Santos de Maimona. Comenzamos.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.
Pero lo nuestro es pasar haciendo camino.
Saludamos ya a Pedro López, iniciamos un nuevo camino esta semana, es lunes, comenzamos el mes de junio y lo hacemos hablando de las amistades que se quedan por el camino o las amistades que van evolucionando. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guadalupe. Pues sí, el título del programa es esa pregunta de por qué no es malo que algunas amistades mueran. Y es cierto que el ser humano no puede vivir sin amigos, eso es cierto, porque aunque tuviese todas las riquezas del mundo acumuladas y tuviese aparentemente una felicidad que todo lo llena y lo colma, sin amistad no podría vivir realmente mejor como él piensa, sino que es algo intrínsecamente al ser humano, somos seres sociales y por lo tanto necesitamos de la amistad para identificarnos y también para identificar al resto de, de los que nos rodean.
Y para convivir, ¿no? Para compartir nuestros buenos y malos momentos y para crecer, ¿no? Siendo niños.
Efectivamente, así es. Es que hubo un día en que tú y tu amistad de la infancia, pues salisteis a jugar por última vez y no lo sabíais. Y ninguno de los dos se dio cuenta porque dejasteis de ser buenos el uno para el otro. Y esto no quiere decir que fuerais mutuamente malos, sino que vuestra misión del mundo, los deseos de cada uno, las necesidades o los intereses que cada uno tenía en ese momento, pues dejaron de ser comunes. Y al dejar de ser comunes, ¿cuántas amistades se han perdido en esa época del brotar de los granos, del primer amor, de los primeros sueños? Pues se han perdido muchísimas. Y aunque es verdad que en ese momento primero de la pérdida de la amistad en esos años, pues puede resultar doloroso, puede resultar desconcertante. Y no hay nada de malo en que esas amistades se desvanezcan poco a poco por esos motivos.
Y aunque nos parezca además que son amistades para toda la vida, ¿no? Cuando somos niños y vivimos con esa intensidad, las amistades nos creemos que van a ser para siempre, ¿no?
Efectivamente, es lo que pensamos nosotros a esa edad, que va a ser una amistad eterna. Pero es que nadie es culpable de ir madurando, cada uno vamos madurando a partir de esa edad a un nivel completamente diferente. Completamente diferente. Y ese hecho de madurar simplemente conlleva pues una cierta cantidad de sufrimiento y de desconcierto. Y que las amistades se rompan por ese motivo, en Guadalupe, tan solo significa que la vida sigue su curso. No es malo que esas amistades, por esos motivos, pues desaparezcan.
Sí, porque... pero sí es verdad, Pedro, no sé si coincidirás, que cuando has tenido una amistad profunda en la infancia, has vivido momentos importantes, aunque luego pierdas el contacto y la amistad ya no sea la misma, la relación no sea la misma, porque los intereses son diferentes, siempre hay algo que te une a esa persona, ¿no? Como una siempre. Especial confianza, ¿no?
Siempre, eso es cierto. Yo estoy hablando de que la amistad, entendiendo por amistad una relación ordenada, diaria, casi diaria, es cierto, pero sin embargo no podemos perder de vista que el retornar o el no recordar esas amistades primeras, tan intensas, no quiere decir que la vida no siga, no quiere decir que uno pierda en la memoria aquello que fue precioso, fue bonito, fue muy intenso, pero es que lamentablemente el número de personas con las que se puede tener una amistad perfecta es muy reducido, porque no hay que olvidar que toda buena amistad requiere de esfuerzo constante. Y cuando nosotros no, o una persona se desvía de otra, después de esas amistades intensas de la juventud, pues es cierto que siempre estará ahí, pero es que esas personas ya no existen con el tiempo, Guadalupe. Esa persona ya no es la misma, no existe en el sentido de que ya no es la misma, han tomado rumbos diferentes, pensamientos diferentes.
Claro.
Cambia, y entonces nunca vas a perder de tu memoria, es como el primer amor, nunca se pierde la memoria del primer amor, pero tú ya no vives con ese primer amor, tú has engendrado ya otros amores, confeccionado un matrimonio, tienes hijos y tu camino ha ido por un sitio, el de la otra persona con la que guardas seguramente un pozo de amistad verdadera, por supuesto que sí.
Un cariño, ¿no? Digamos un cariño, pero que ya no tenéis nada que ver.
No estamos hablando de amistad, efectivamente. Es que la intensidad de la juventud es posible que haga aparecer la amistad como eterna, pero es que luego viene lo que estoy diciendo, la separación, porque ambas partes toman caminos completamente diferentes y cambia la naturaleza de la relación, es que lo cambia todo. Tú compartes ese pasado que decías, Guadalupe, lo compartes, claro que sí, no puedes olvidarlo, porque fue maravilloso. Tú, todos lo sentimos, esas amistades intensas en las que se comparte hasta un primer amor, a los 15 años, 16 años, eso no se puede olvidar nunca, y el ser humano no debe olvidarlo. Pero sí que es cierto que no hay nada de malo en que esa amistad pues vaya disminuyendo con el tiempo, se va olvidando de una manera pausada, es cierto, pero sin asperezas, es lo que yo quiero decir, y con el mensaje del programa de que no hay nada malo en que esas amistades ya no duren, porque se van muriendo lentamente, se van muriendo poco a poco, y el tiempo y las circunstancias hacen que vaya desapareciendo, como digo, lentamente. Y ya los protagonistas ya no son los mismos,
claro.
Es que ya no están ahí, ya son personas completamente diferentes, que cada una
con
de
intereses
ellas...
intereses totalmente diferentes, ¿no?
Sí, y cada una de ellas recuerda esa amistad, la recuerda con intensidad, la recuerda con muchísimo cariño, evidentemente que es así. Y eso, ese recuerdo, pues forma parte de nuestras vidas. enriquece nuestro camino.
Y supone además como una conexión especial, ¿no? Aunque la amistad siempre ya no siga, pero siempre, cuando se ha vivido un momento de la infancia, eso no se olvida, ¿no?
Y es más, cuando hay casualmente al cabo de 40 o 50 años o 60, los que sean, un reencuentro con esa persona que con la que viviste y compartiste tantos momentos de intimidad, las cosas ya no las veis, y si se toma un café juntas, las cosas no van a ser de la misma manera. Lo van a recordar con muchísima alegría, se van a dar un gran abrazo a esas dos personas y van a hablar de ese pasado que los enriqueció en su momento, pero ya ese pasado, esas personas, esos recuerdos ya están ahí en el sitio que tienen que estar dentro de la vida de cada uno de ellos. Y es bonito relatarlo, claro que sí. Ese encuentro, a mí me gustaría ver esos encuentros de personas que se reencuentran después de 50 o 60 años.
Tantos años después, ¿no? Y
claro,
tan cambiados,
ese abrazo,
¿no?
Y tan cambiados, y dándose un abrazo con la misma intensidad y las mismas emociones que tuvieron en su momento, pero ya no son las mismas personas. Y eso tenemos que considerarlo y sobre todo valorarlo, que no significa una disminución de la intensidad de cada una de esas personas, que han tomado variantes diferentes. Por lo tanto, ahí la amistad tiene lo que tiene que tener, está en donde tiene que estar. Y esas personas, cada una de ellas, en el momento actual, pues tienen otros mundos diferentes, completamente diferentes, con unas amistades, con otras intensidades también diferentes.
Al final la vida es eso, ¿no? Ir encontrándote con personas y conociendo a personas nuevas, y luego los intereses, las afinidades de cada uno te van a hacer tener más relación o menos, ¿no? Con otras personas.
Y ¿no? Luego está el lado amargo de la amistad, porque en ocasiones las amistades sí que concluyen con estrépito. Nosotros estamos hablando ahora de esta amistad en la que se va diluyendo y perdiéndose en el tiempo. Una amistad que es calmosa, realmente desaparece sin causar estragos ninguno. Pero en ocasiones las amistades sí que concluyen con estrépito. Por ejemplo, cuando tú te sientes traicionado, en ese caso tampoco la culpa es tuya. Y no hay nada de malo en que la amistad concluya cuanto antes. De hecho, ese es el motivo por el que algunas amistades deben necesariamente morir. También hay amistades, Guadalupe, que producen heridas, o porque tú las provocas, o te son provocadas a ti, y esas amistades ya
no son buenas.
No son buenas, pero es que no son buenas para nadie, y sobre todo para la persona que se sienta traicionada por la amistad. Hay que cortarlo, y ahí sí que se corta de forma abrupta, estrepitosamente. Y ahí pues podemos considerar que si es bueno o malo. Es bueno cortar cuanto antes, porque cuanto antes se corta, antes podremos cercenar las heridas de los recuerdos, de los malos recuerdos.
Y perdonar, eso sí, ¿no?
Y perdonar. Y ahí voy, porque tengo una historia que contarle a los oyentes, Guadalupe, sobre filósofos de amistad y de traición, precisamente hablando de estas amistades en las que una de las partes se siente traicionada. Y todo muchas veces no es como parece. Es decir, que el título del programa de que por qué no es malo que algunas amistades mueran, también es cierto que eso no se da al 100%. Este título del programa no se da al 100%. Y una vez que escuchen los oyentes esta historia que voy a contarles, que es pequeñita, nos daremos cuenta de que los seres humanos somos más complicados de lo que puede parecer, ¿eh? Y que incluso las amistades que nos han traicionado, bueno, lo dejamos para el final del cuento.
Venga.
Para no hacer spoiler.
Spoiler.
Es que no soy anglosajón y por lo tanto me cuesta trabajo adaptarme a eso. Bueno, pues mira, la historia es la siguiente. En 1868, el músico, ese gran músico maravilloso Richard Wagner, fue a visitar a sus hermanas y allí coincidió con un joven filósofo, una persona que estaba convaleciente en ese momento de una caída de un caballo, de un accidente. Y Wagner tenía por entonces 54 años. Y el joven filólogo que se apellidaba Nietzsche tenía 24. Estas dos personas, con una diferencia de edad, a pesar de esa diferencia, coincidieron en gustos, en aficiones y la admiración que los dos profesaban ante otro filósofo también muy conocido, que es Schopenhauer, pues terminó por sellar una amistad que duraría muchos años entre Wagner y Nietzsche. Y durante ese tiempo, Nietzsche, que posiblemente estaba deslumbrado por la majestuosidad de la música de Wagner, escribió cosas muy hermosas sobre la amistad. Sin embargo, es muy posible que Wagner no fuera tan amigo como aparentemente pareciera y Nietzsche creía. Es más, probablemente lo veía más bien como una mascota graciosa. Y es conocido que Nietzsche padecía una demencia derivada de la sífilis, eso lo sabe todo el mundo. Y su salud fue siempre muy precaria. Entonces, Wagner, como amigo, le recomendó a un médico que tras la visita le envió una carta al compositor diciéndole que el filósofo, que Nietzsche, no tenía nada realmente grave, que lo que le pasaba es que estaba asesinado con el, vamos a decirlo finamente, con el onanismo. Ya todo el mundo sabemos de lo que se trata. Y esto le hizo muchísima gracia a Wagner, y cometió un gran error Wagner, porque dejó la carta abierta sobre su mesa, de forma que el secretario que tenía el gran músico era un cotilla, realmente, hiciera correr su contenido como la pólvora. Y de ese modo, Nietzsche pasó a ser el hazme reír de todo. Date cuenta, una amistad,
¿Cómo se puede estropear, ¿no?
Sí, cómo se estropea, porque una de las partes coge y traiciona a la otra. Y entonces, a raíz de aquella traición, la obra de Nietzsche se hizo pues cada vez más oscura, más pesimista, y empezará a defender con vehemencia la necesidad de distanciarse de los demás, y justificaría la desconfianza que con todos los amigos. Se convirtió en un ser solitario, dubitativo,
aislado,
y bueno,
¿no?
Sí, aquella amistad hizo mucha mella, hizo mucha herida a este hombre. Y incluso en sus escritos, en sus estudios, pues cada vez iba encumbrando mucho más y mucho más esa soledad del héroe de genio solitario como era Nietzsche. Y es muy posible que algo sacara en claro de esa traición, la traición que hizo Wagner, porque una de sus frases póstumas de Nietzsche dice literalmente así: debemos ser un lugar de descanso para nuestros amigos, pero un lecho duro, un camastro de campaña. Es una frase bastante sincera, porque habla dentro de una amistad buena de un lecho duro. Es decir, tenemos que ser un lugar de descanso, facilitar siempre a nuestros amigos el que estamos aquí. Pero, sin embargo, un lecho duro significa que hay que valorar las palabras, la verdad ante una amistad. Porque si una amistad
que sea sincera,
tiene que decir al otro las verdades del barquero. ¿Por qué? Porque entonces no sería honesto con esa persona. Y Wagner, no fue honesto con Nietzsche. Por eso él reconoce que la cama mullida no es buena. La cama blanda es una metáfora, o sea, dura es una metáfora de la verdad. Esa verdad hiriente que no nos gusta escuchar cuando se nos la dicen a nosotros, pero que realmente al final lo tenemos que agradecer. Entonces, ese Nietzsche intenso y apasionado que estuvo años internado en un psiquiátrico, alejado de todo, sin embargo echó de menos ese descanso y ese sosiego que te da una buena compañía. Y aunque no fuera un descanso mullido y confortable, como decía el otro, le guardó mucho rencor al músico. Por supuesto que le guardó muchísimo rencor. Pero, y aquí está la enseñanza de la historia. Sí, pero en su lecho de muerte, date cuenta, Guadalupe, pidió que le pusieran música de Wagner. Entonces, ¿qué pasa? Que demuestra que de forma muy incontestable que incluso las amistades que nos han traicionado dejan tras de sí una profunda huella de lo que realmente somos, seres humanos que necesitamos
buena compañía. Y que nos duele, ¿no?
Sí, que nos duele, que posiblemente podemos estar una persona con otra herida por una traición durante muchos años, y al final, Nietzsche, tan rencoroso como estaba, porque se lo merecía la otra persona, quería que le acompañara
escuchar la música de su amigo,
música,
¿no?,
de su gran amigo, al que admiraba profundamente y admiraba su música. Con lo cual, ¿qué nos puede demostrar esta cuestión?
Y que pues sufrió que, mucho, ¿no? Y que también sí, hay que saber
que
perdonar,
sufrió,
¿eh?
Es que sufrió mucho pero no lo perdonó, quizás yo pienso que no lo perdonó estéticamente, de cara a los demás. No lo perdonó porque eran dos personas, bueno, pues encumbradas, ¿no?, por la sociedad, gente muy muy popular. Pero luego su alma, la intimidad de cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, ese lecho de muerte, pues él reconocía la grandeza de Wagner y le perdonó la chiquillada, vamos a decirlo así, aunque le hizo sufrir muchos años, la chiquillada, y dijo: a mí que me acompañe. Es decir, que quería morirse con su amigo.
Y morir en paz, ¿verdad?
Y morir en paz y con la música. Y era una manera de perdonar, porque perdonar yo creo que es mucho más difícil, casi, que hacer el daño en sí mismo. Y yo
seguro,
creo que lo demuestra.
Seguro que sí.
Sí, porque el perdón necesita que no tengamos orgullo de por medio. Necesita, aparte de la honestidad, necesita bondad, mucha bondad, falta de orgullo total. Y también es una postura inteligente, porque en realidad tenemos que buscar nuestra naturaleza, aquello con que está en nuestra genética. Y somos, como dije al principio, seres sociales, que necesitamos la compañía cotidiana. Una compañía que también nos he dicho que tenemos que regar continuamente, que tenemos que regar para que no se marchite. porque entonces...
Tiene que ser algo de las dos personas, ¿no? No siempre una persona tirando de una amistad, porque eso también cansa, ¿no?
Sí, no tiene sentido que sea de una parte. La amistad tiene que ser algo que
mutuo,
en la que se sometan mutuamente dos personas, o tres, o cinco, las que sean. Una amistad sencilla y verdadera no es tan fácil de encontrar, porque somos también egoístas. Aparte de sociables, somos seres muy egoístas y nos cargamos de muchas capas de que nos hacen muchas veces confundirnos delante de los demás, y sacar el orgullo de dentro de nuestro carácter a veces es una tarea, no voy a decir que imposible, pero bastante complicada.
Pero es necesaria.
Muy necesaria. Si no tuviésemos una buena amistad, ni tú estarías en la radio conmigo, ni yo estaría aquí en la radio contigo. Una amistad, sobre todo, generosa y completamente honesta. Y que no hace falta que nadie nos escuche. En cierto momento me tengas que decir tú a mí lo que yo quizás no quiera escuchar, pero que necesito que me lo digas.
Claro.
Porque flaco favor me harías si no me dices la
verdad. Porque te aprecio, ¿no?
Porque me aprecia.
Es difícil, ¿eh? Decir a un amigo algo incómodo o algo desagradable,
sí,
¿no?
Porque puedes perder la amistad. Y eso, si hacemos un poquito de memoria, que seguramente nos ha ocurrido a lo largo de la vida a cualquiera de nosotros.
Algún momento incómodo, ¿no?
Claro, y hay veces que te callas cosas porque por no hacer daño a la persona que tienes enfrente, a la que adoras, a la que quieres muchísimo y con la que tienes una amistad tremenda, pero es que tienes que anteponer la verdad a esa amistad, porque si no, no la vas a cuidar. Y si la otra persona te entiende, descubre que le estás diciendo esas verdades, va a venir a ti, te va a perdonar y te va a dar un abrazo que yo creo que sellaría ya para siempre esa amistad que a veces se puede perder por equivocaciones, por errores, por malos entendimientos. Pero si hay honestidad y si hay verdad, una amistad yo creo que no tiene por qué...
Sobrevive, ¿no? Y se va a mantener fuerte, ¿no?
Porque llega un momento que la confianza es tanta, tan grande, que nadie se cree en que cualquier mentira que venga de tercero le haga daño a esa amistad. ¿Por qué? Porque hay confianza en uno mismo, y esa confianza te la da los años, te la da la experiencia de cada una de esas personas que intervienen en esa amistad, y te lo da también el mantener regado siempre la tierra de la amistad. Siempre hay que echar un rieguito diario y ponerlas al sol, las plantas de la amistad, ponerlas otra vez a la sombra, y eso significa el cuidado. No podemos decir que este es mi amigo y solamente ir a los entierros de sus padres, de sus abuelos o a los cumpleaños y luego el día a día no tener tiempo para preguntar ¿qué te pasa? ¿Qué tal estás? ¿Cómo
está,
te encuentras?
¿No?
¿Necesitas algo? No algo que no tiene por qué ser necesariamente dinero, porque eso al final puede solucionar temporalmente algún problema. Pero es que si necesitas algo, significa si necesitas algo de mí y él sea algo
simplemente
de mí.
Simplemente hablar,
¿no? No, exactamente. No lo que tenga en los bolsillos, sino el escuchar. Escuchar, porque el dinero no lo arregla todo, Guadalupe.
Desde luego.
Pero
no.
Una amistad, el saber escuchar y el dejar que te digan aquellas cosas que son importantes, eso es un tesoro. Y aunque despreciamos mucho y no nos damos cuenta que no debemos despreciar tanto.
Desde luego que no. Hay que cuidar esas amistades. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros, como siempre.
Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda. Eternamente Yolanda. Yolanda. Eternamente Yolanda. Eternamente, Yolanda.
Seguimos en Palabras Mayores. Hoy nos acompaña Julio Alejandre, escritor afincado en Extremadura, concretamente en Azuaga. Es maestro, pedagogo y antiguo cooperante internacional en Centroamérica y nos visita porque va a presentar en la tertulia Página 72 de Badajoz, La Armada de Dios, una novela histórica galardonada con el premio Cerros de Úbeda en 2025 a la mejor novela histórica. La obra nos traslada a uno de los episodios más fascinantes y debatidos de la historia europea, como es la expedición de la Armada Invencible de Felipe II en 1588. Julio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guadalupe.
Presentas esta novela, La Armada de Dios, que es la segunda de una trilogía, ¿no?
Sí, así es. La trilogía comienza con una novela que se sitúa en las Azores y se llama La Corona del Mar, y esta es la segunda parte. Comparte personajes y básicamente ambas se refieren a esa larga lucha que hubo por la hegemonía del Atlántico y de las rutas atlánticas a finales del siglo XVI, porque era la primera vez en la historia de la humanidad en que una nación o un reino o un estado, como queramos llamar, tenía territorios en dos continentes diferentes separados por un océano. Entonces la gestión de cómo se hacía eso, cómo eran las comunicaciones, cómo se controlaba, pues poco a poco empezaron a darse cuenta todos los países europeos pues que había una serie de debilidades, y por su parte España empezaba a darse cuenta de que eso necesitaba pues una logística y una protección, y todo eso pues devino en una lucha muy larga por el control de esas rutas atlánticas. Entonces un poco estas novelas están situadas en distintos momentos de esa lucha por la hegemonía del control del Atlántico entre España, Portugal, Francia, y ahora en La Armada de Dios pues se refiere al conflicto con Inglaterra.
Y Julio, ¿por qué esta etapa de la historia? ¿Por qué ese interés en esta etapa en concreto?
Bueno, a mí me ha gustado siempre la historia y en concreto la historia del siglo XVI me parece fascinante. La primera novela histórica que escribí, se llama Las Islas de Poniente, habla, por ejemplo, de la conquista del Océano Pacífico, que se habla muchísimo de las hazañas de los conquistadores en América y se ve como una epopeya humana, pero lo que fue el dominio y la exploración del Pacífico me parece una pasada brutal, ¿no? O sea, gente meterse en barcos pequeños a cruzar un océano que tenía 15.000 kilómetros y sin embargo eran cosas poco conocidas. Y con mi familia siempre ha habido mucho marino, pues todo el tema relacionado con el mar me ha gustado. Entonces empecé con el Pacífico y después di el saltito y me vine al Atlántico.
¿Y qué le sorprendió más durante la investigación de la Armada?
Bueno, cuando empecé a documentarme sobre la Armada Invencible, lo que me sorprendió es lo equivocados que estábamos o lo mal que nos han enseñado la historia, y después por parte de Inglaterra y de otras naciones europeas los esfuerzos que hicieron por tergiversar la realidad. Yo cuando era un jovencito y estaba estudiando bachillerato y empezaron a contar eso, pues poco menos que se me quedó la idea de que la Armada Invencible ha sido una derrota de las características de la batalla de Trafalgar. Y sin embargo es algo que no tiene nada que ver, que es completamente diferente. No fue una batalla, fueron muchas, fueron escaramuzas y una batalla al final. Y lo que nos vendieron como una derrota, pues realmente no lo ha sido. De hecho, uno no entiende por qué se vendió eso como una derrota cuando no hubo ninguna derrota, ¿no? Fue un fracaso como campaña militar porque no se consiguieron los objetivos que se pretendían, pero en ningún caso hubo una derrota naval.
Y además de la recreación histórica, que en este caso además es interesante para poder aprender, ¿no?, lo que comentas, ¿no?, detrás hay una trama de personajes y hay una historia que engancha, ¿no?
Sí, eso es un poco la gracia de la novela histórica, que te acercas a una etapa de la historia, pero de una manera más entretenida que si empiezas a estudiar historia pura y dura, ¿no? Que eso está al alcance pues de la gente que tiene mucho amor por la historia, o académicos, o gente especializada en determinadas épocas. En esto, todo esto que te estoy contando es el trasfondo histórico. Después tenemos unos personajes, algunos son personajes reales, otros son personajes ficticios. Y se trata de contar una historia, como puedes contar cualquier novela, cualquier obra de ficción, pero metido en un contexto histórico, de manera que al final al lector pues le quede una aproximación a esa historia, no solo a los hechos de la historia en sí, como lo que acabo de contarte, sino también a un modo de vida, a unas costumbres, a unos valores que eran muy diferentes a los nuestros, unas relaciones entre las personas también distintas, una medicina muy diferente, la alimentación, incluso el amor. Yo entiendo que en aquella época no había los valores o los prejuicios que existen actualmente, habría otros diferentes. Entonces esto es todo lo que uno intenta meter, esa ensalada que intenta meter dentro de la novela, para que al lector le quede una buena historia y al mismo tiempo una aproximación a la historia.
Un contexto importante, ¿no?, para poder entender todo la historia, ¿no?
Hombre, en el caso este de la Armada de Dios y contar lo que fue toda esa expedición, perdón, que en aquel momento se le llamó la Grande y Felicísima Armada, muy desafortunado el nombre, por cierto. La novela está como muy un poco como un puzzle con muchas piezas, porque para contar la historia de la Armada Invencible hay que irse a distintos lugares, hay que hablar de Lisboa, que es donde empezó a formarse la Armada Invencible, hay que hablar de Inglaterra, que era el objetivo y donde iba a atacar y donde los ingleses estaban preparando su respuesta, hay que irse al Flandes español, lo que hoy son Holanda y Bélgica, porque el ejército que iba a entrar en Inglaterra iba a salir de allí, y también porque Inglaterra veía a Flandes como una amenaza, porque tenía, como quien dice, a los españoles al otro lado del Canal de la Mancha. Hay que irse a La Coruña, donde la Armada Invencible hizo una parada de abastecimiento. hay que irse a Cádiz, donde los ingleses hicieron una entrada sobre Cádiz, comandada por el pirata Drake, con la idea de estorbar la organización de la Armada Invencible. Entonces todas esas pequeñas, esas distintas localizaciones se trabajan a lo largo de la novela para dar un contexto más general, que al final uno se vaya con una idea de que la Armada Invencible no fue solamente un grupo de barcos que salieron de Lisboa y llegaron a Inglaterra, sino todo lo que hay detrás.
Un proyecto muchísimo más...
Más amplio.
Más amplio y más grande, ¿no? ¿Qué dicen los lectores?
Hombre, los lectores, a lo que a mí me llega es que están contentos. Hay alguna gente que le ha gustado menos. Y voy a empezar por eso. Un señor me escribió un correo electrónico diciendo que no le había gustado nada. Pero que no le había gustado nada de nada. Ni el enfoque, y ya ese señor ni le he respondido que le voy a contestar. Si es que no le ha gustado nada, normalmente contesto, pero ese, como no le había gustado nada de nada, digo, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Lea usted a otro autor.
Nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Pero en general, sí, la gente me dice que le gusta como que acaban, al leer la novela, acaban con un buen sabor de boca porque les ha gustado las historias que se relata y que acaban conociendo y entendiendo un fenómeno que desconocían y que ellos tenían...
Y que no es fácil, además, ¿no? Por toda esa situación geográfica que acabas de comentar,
claro,
¿no?
Primero, los distintos actores que entran parte en un proyecto tan grande. Y por otro lado, pues que ellos tenían la idea, como al principio me pasaba a mí, o como a los profesores que me explicaron a mi historia en bachillerato, que había sido una enorme derrota. Una derrota naval. La Armada Española llevaba 130 y tantos barcos. En combate solo se hundió uno. Entonces, una armada de 130 y tantos barcos, que después de 5 combates con los ingleses te hunden un barco, es muy difícil entender eso como una derrota.
Como un fracaso
militar.
Claro.
Entonces, pues todo eso, en general, a mí las críticas me han sido bueno, y al final me sorprendió mucho porque me dieron el premio. fue una alegría.
Claro, el premio Cerros de Úbeda 2025. Julio, ahora estás preparando la tercera novela, vas a terminar ya la trilogía, ¿no?
Sí, en unos días, en una semana sale el siguiente libro y se termina la trilogía. La primera, como dije, habla del conflicto atlántico, pero en las Azores, que fue cuando Felipe II heredó la corona de Portugal. España y Portugal estuvieron unidos como reino durante entre 60 y 80 años, según te lo cuente. Entonces, cuando Felipe II se hizo con la corona de Portugal, no fue un proceso fácil, sino hubo una guerra de por medio porque había otros pretendientes. El principal de ellos, el prior de Crato, Antonio de Avis, que era primo hermano de Felipe II. Entonces hubo un conflicto. En Portugal el conflicto militar fue rápido porque las tropas del duque de Alba vencieron a las del prior de Crato, pero en las Islas Azores hubo muchísima más resistencia. Entonces las Islas Azores eran muy estratégicas desde el punto de vista naval porque todas las flotas que venían de América y las flotas portuguesas que venían de Asia recalaban en las Islas Azores. Entonces ingleses y franceses estaban muy interesados en ese enclave porque para ellos, para los piratas, era mucho más fácil esperar a las flotas en las Islas Azores que no adentrarse en el Atlántico y las podían encontrar o no. Entonces fue un conflicto un poco complejo, pero poco conocido. Entonces la primera novela se centra en eso. La segunda, en esta Armada Invencible. Y la tercera, la que va a salir el mes de junio, tiene que ver con el siguiente episodio. Porque España envía su Armada Invencible, pero después los ingleses envían la suya al año siguiente. Que lo vemos como dos fenómenos completamente distintos. Uno muy conocido, el otro completamente desconocido. Y sin embargo son dos caras de la misma moneda.
Muy, muy similares, ¿no?
Sí, y además le fue también muy mal a los ingleses. Así que este es la novela que va a salir, se llama La derrota del dragón y es la tercera parte. Y esto completa un poco una trilogía con los mismos personajes principales y que cuentan esos tres actos principales de la guerra que hubo por el control del Atlántico.
¿Y hay paralelismos con el mundo actual ahora que estás ahí indagando, documentándote la historia?
Hombre, yo creo que en general el mundo ha cambiado muy poco. Si te vas a Grecia, lo mismo. Había
el ser
guerras,
humano, ¿no?
Había conflictos, había intereses políticos, había intereses económicos detrás. En todas estas expediciones los intereses económicos han sido muy importantes. Había espionaje, había contraespionaje, había lobbies en aquella época, tanto en un sitio como en otro. En fin, empiezas a ver que, como dices, que el ser humano ha cambiado un poco.
Y que parece que nos hemos inventado algo nuevo y ya estaba inventado.
Sí, hombre, ¿no? Lo único es la escalada. Hoy en día con una bomba mueren 100 o 1000 personas y antes morían 3.
La tecnología ha cambiado, ¿no?
Ha hecho más terrible el ejercicio de la guerra.
Julio, presentas en la tertulia página 72 la Armada de Dios y no sé si ahora ya tienes en mente, aparte de esa presentación de la derrota del dragón, si ya estás manos a la obra con alguna otra obra.
Bueno, siempre tienes cosas en la cabeza. Cualquier escritor que haya pasado por aquí te lo habrá dicho, porque eso yo creo que es consustancial con nuestra profesión de estar escribiendo. Pero ahora me quiero tomar unos meses de descanso antes de decidir qué voy a hacer. Desde luego me voy a alejar del mar. Ya he navegado mucho y ahora quiero ir a tierra firme
ya, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Que vaya muy bien la presentación de la Armada de Dios y también la presentación de la derrota del dragón. Gracias.
Pues nada, gracias a ti, al programa y también a Página 72 por haberme invitado.
Recuerdo los carteles del niño de Linares arrasando en el top of the towns. Yo andaba sin papeles pasando por los bares, mi bombín de VTNC underground.
50 años después yo sigo siendo aquel. Le dijo al doctor Jekyll, Mr. Hyde, tan joven y tan viejo, buscando en el espejo mi look de Peter Pan y Dorian Gray. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción. Estabas tan arriba que mi alma a la deriva se preguntaba siempre, ¿y cómo es él? Por fin hoy mano a mano ejerzo de paisano brindándole un burel a Rafael. ¡Qué gusto hacer amigos! Ustedes son testigos del mundo que me pongo por montera. Mi corazón no miente, bendita sea la gente que hace de nuestro otoño primavera. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorrientes, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción. Quemando nuestra nave, nadie nos dio la llave que abre la puerta falsa de la gloria.
Ni roto ni muñeco, más húmedo que seco, lo nuestro es un mañana con memoria.
Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón. 50 50 abriles en el escenario.
Por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción.
Conocemos ahora al coro intergeneracional de los Santos de Maimona, que nació hace un año y que han sido protagonistas de un reportaje en el programa Territorio Extremadura, una agrupación formada por mayores y por estudiantes del Instituto Dr. Fernández Santana. Ensayan en los recreos y cada vez se van sumando más personas sin importar la edad. Javier Gómez es su director.
Partimos el ensayo pues con la merienda de los chavales, porque ellos se traen su zumo, su bocata de lo que sea, y hay que afinar y aprenderse la canción en ese ratito, que vienen también los mayores hasta con nosotros, y no te puedes poner muy exquisito, porque en esos 20 minutos hay que afinar, hay que poner la oreja, hay que tener paciencia y que funcione. Personas terminan su vida laboral, se jubilan, pero tienen tanto que aportar a la sociedad y tienen tantos conocimientos, tantos valores, que es una auténtica desgracia mirar para otro lado y pensar que estas personas no son válidas, al contrario, su sabiduría, su forma de ser, su constancia, su trabajo, su entrega, su ilusión nos contagia. O sea, todos los niños y las niñas aprenden esos valores por ósmosis, ¿no?
Hay alumnos como Denise Alabado y Eduardo Pachón y mayores como Lola Domínguez y Paula Salamanca. Coinciden en que ese rato de ensayo es uno de los mejores momentos de la semana, por lo que la música implica y por compartir amistad con personas de otras generaciones.
Es bastante relajante la cosa de salir de clase agobiado de los exámenes y tal, y venir aquí y hablar con la gente, y aparte, por ejemplo, a mí que me gusta mucho cantar, pues relajarme de esa forma.
Hemos estado en distintos puntos de la localidad, como podría ser, por ejemplo, el Hogar de Mayores, la Casa de la Cultura, y pues la verdad que sí, tenemos nuestras anécdotas graciosas.
A mí por lo menos me da bastante ilusión que una cosa que aquí en el instituto parece una tontería o que va poquita gente o tal, pues da ilusión saber que pues tenemos ese agradecimiento por parte de, pues, del pueblo y todas esas cosas.
Trabajo aquí en el centro, soy personal no docente, entonces yo por la mañana, como he dicho algunas veces, que vengo por la mañana a cantar y por la tarde vengo a limpiar.
Yo vengo de fuera, lógicamente, soy antigua madre de alumno del centro y conocí este proyecto a través de un concierto que dieron el grupito antes de ser intergeneracional y me encantó la alegría que transmitían y demás. Y yo, que estoy en la Coral Santeña, animé a la mayoría de los compañeros y nos unimos al coro porque es que disfrutamos muchísimo en él.
Es un coro que forma parte del proyecto intergeneracional del centro educativo y que ha sido reconocido con el premio Tomás García Verdejo a las buenas prácticas. Puri Durán es la coordinadora.
El coro intergeneracional lo que ha hecho es abrir las puertas del centro educativo a la comunidad y viceversa. Tenemos la suerte de contar con la participación de todas las comunidades, del Hogar de Mayores, de la Asociación de Mujeres, del AMPA. Podemos decir que prácticamente toda la localidad santeña colabora con el instituto de su pueblo, de los Santos de Maimón.
Pues sin duda una experiencia única en los Santos de Maimona que va más allá de la música y que va a seguir creciendo el próximo curso.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río,
cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arena habrán parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo.
Viejito, abuelito, el uso de diminutivos infantiliza a las personas mayores y debemos evitarlos. Canal Extremadura Radio contra el edadismo.
Pediré prestado rocío a las flores, miel a las...
Terminamos por hoy Palabras Mayores. Mañana más desde las 7 y 5 de la tarde. Ahora ya saben lo que les decimos cada día, que no se marchen, porque a las 8 de la tarde comienza el informativo Última Hora.
Esta picolísima serenata que con voz del alma repetirá, todo enamorado a su enamorada le susurrará. Le susurrará la 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 la. Pediré prestada la voz a los vientos, el brillo a la luna y calor al sol, y así cual ninguna mi piel serenata será mensajera de mi amor. Esta picolísima serenata que con voz del alma repetirá, todo enamorado a su enamorada le susurrará, le susurrará. Pediré prestada la llama del fuego y luego a una estrella le pediré que con sus destellos tus suaves cabellos quiera acariciarte cual yo soñé. Esta picolísima serenata que con voz del alma repetirá, todo enamorado su enamorada le susurrará, le susurrará, le susurrará, le susurrará, le susurrará.